W Radio 96.9. Marta de Baile 2022. Hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
Hoy teníamos que hablar de este tema y te presento como debe de ser mi querido Eduardo Calixto. ¿Por qué los hombres y las mujeres no se enamoran de la misma forma? El cerebro en el hombre y la mujer en estas cuestiones del amor. Pero antes, mi querido Eduardo, quiero mandarle un saludo hasta Colombia, que me acabas de decir que es fan de este programa, pero más mía, a mi querida Faisuli, que nos está escuchando desde Colombia. Un besote, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y todos los días, mi querida Faisuli. Qué bonito nombre, Faisuli. Es como el lápiz Lucidi. Me encantó el nombre. Un beso hasta Colombia, mi querida Faisuli. Y también quiero mandar un saludo totote. Ay, a mi querido Daniel de El Planeta. El Planeta no es más que mi tiendita de la esquina que amo con toda el alma. Mi querido Daniel, te mando un beso a ti y a tu hermosa familia, que sé que nos sintonizan diariamente, que eres muy fan del programa, pero más mío. Y por eso te mando un beso enorme, mi querido Daniel, hasta El Planeta, aquí en Plateros, San José Insurgentes. Mi querido Eduardo, ahora sí. Mientras tanto, mientras te estoy presentando, quiero leer los cuentavientes. Quiero que Julito se quede hoy sí con un buen sabor de boca, porque la neta sí le dio, sí le dio a la rola. A mí me gustó muchísimo. Y no, yo creo que sí. Ahorita empieza a leer todo lo que estás diciendo y te metes, interrumpes. Dices, momento, Rebeca. Ahorita vamos a interrumpir tantito a Eduardo Calixto, porque aquí tengo varios comentarios, además de que sí jaló tu rola, mi querido Julio. Mañana prepárate otra, Mañana que está Marta, prepárate otra. Mira, aquí Memphis te dice, la rola más que genial. Weekend Love, hermosa, dice Jazz Priego. Adriana, ya hueles a viernes, Julio Herrera, definitivo se recuperó. Muy bien, Julio, muy bien. Eso. Es muy buena, apoyo total, dice Yuli Castro. Sí se antoja hacer cardio con esta rola, Julio Herrera. El fin la usaré en mi clase de danza para el calentamiento, dice Luis Enrique. Muy bien, seguro no son tus cuates, ¿verdad? Ni tus primos hermanos.
No.
Bueno, ahí están llegando y bueno, abrazamos hoy a Julio Herrera, se reivindicó. Y muchas gracias, Julito. Prepárate otra para mañana y hacemos un matamesta de entrada, ¿te parece?
Órale, me parece. Gracias, Rebeca.
Los millennials contra las ruquenials. ¿Va? Vientos. Ahora sí, mi querido Eduardo Calixto, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estamos conectando?
Muy buenos días, querida Rebeca. Estamos aquí en el sur de la Ciudad de México, transmitiendo para México y todo el universo. Querida Rebe, muy buenos días, queridos cuentavientes. Un honor estar empezando el programa. Excelente programa,
Buenísimo. Dame dar estos datos, por favor, rápidamente, Eduardo. Tú sí. Me vas diciendo si estudié o no. En promedio, cuentavientes, nos vamos a enamorar 7 veces en la vida. Wow. El cerebro, con cada enamoramiento, lo hace de manera diferente. No es lo mismo cada vez que te enamoras. El cerebro actúa de manera diferente. De los 12 a los 24 años, cuentavientes, es cuando el cerebro libera más dopamina. El 82% de las reacciones vienen acompañadas de mucho dolor. Ahorita nos explicas esto, mi querido Eduardo. Las mujeres maduran más a etapas más tempranas que los hombres. También esto nos lo va a decir y nos lo va a explicar nuestro querido Eduardo Calixto. Cuando te enamoras, activamos 29 áreas cerebrales. Cuando estamos juntos, en pareja, se activan 16. Y después de 10 años, solo se activan 4. Sí, seguramente. Ahorita explícanos todo esto que acabo de decir, mi querido Eduardo.
Así es. Bueno, pues no, eso de que Cupido nos flechó y que y que el amor está en el corazón y todas estas historias, tengo que decirles que son grandes mitos, que es maravilloso, pero el cerebro tiene una capacidad para querer, para enamorarnos, y empezamos con esta circunstancia de, pues, en promedio, vienen 7 personas importantes en nuestra vida. De ahí en adelante, puede usted ir tachando algunos que no son tan significativos. 7 noviazgos, 7 amores en tu vida. Yo sé que alguien nos va a decir, discúlpeme, doctor, yo ya voy en el 28, ¿no? O alguien que me diga, discúlpeme, yo me casé con el primero, ¿de qué me habla? Enamoramiento no significa necesariamente que tengas que haber o que tenga que existir una relación. Simplemente es, me encanta esta persona, la admiro, siento una atracción muy grande y ese procesamiento nos va a dar 7 veces promedio en la vida. Es evidente que antes de los 25 años estos enamoramientos son más intensos.
Claro.
¿Por qué? Porque es la máxima capacidad de liberación de dopamina antes de los 25. Por eso, mi querida Rebe, a esta edad, antes de los 25, cualquier chicle nos sabe a menta, ¿no? O sea, dices, exacto, es que este es maravilloso, es que no podría vivir sin ti. Perdona, es tanta la liberación de dopamina que te hacen engancharte y en ese momento dices, queridos amigos, el enamoramiento antes de los 25 son de los más intensos. No les enamoramos de la misma manera porque cada uno de nosotros liberamos dopamina distinto en la otra persona.
Ok, a ver, ¿cómo es el proceso de esto de la dopamina?
Hay un área en el cerebro, en realidad son dos, pero una es muy importante. Una se llama área tegmental ventral y el otro es el núcleo accumbens. Cuando a alguien te gustan los ojitos, los brazos, la espalda, los besos, te empieza a liberar dopamina, de irnos de un 50 a un 75% más hasta un 150% más, y por lo tanto empezamos a hacer una adicción desde el punto de vista física hacia esa persona. Y dices, es que me encanta. ¿Pero qué te encanta? Pues mira, no sé, o sea, dentro de los ojos, la manera como habla, la manera de besar, cada uno de nosotros vamos haciendo ese afianzamiento. Por eso cuando cortamos, y esto es muy importante, hay que entender que las relaciones no son duraderas y que estas se van a modificar. Y que nosotros quisiéramos que duraran toda la vida, mensaje, todas nos enseñan de manera distinta y aprendemos de diferente forma. Pero el punto esencial es que nadie podemos liberar la misma dopamina, el mismo enamoramiento, la misma intensidad, la misma red nuclear, la misma red de neuronas que lo hace cada uno de nosotros, lo hacemos de manera distinta. Mensaje. Por eso hay ex del infierno, hay ex que tú odias y al mismo tiempo ya en términos generales de la clandestinidad, de estar viendo las fotografías y los recuerdos, dices, es que cómo lo extraño, o cómo le extraño, pero cómo me trató tan mal. Claro, no es la misma liberación de dopamina. Y ojo, nosotros creemos que amamos de la misma forma cuando en realidad es distinto. Y claro, este es el proceso natural. Todos nos liberamos dopamina distinta y por eso un clavo no saca otro clavo. Por eso la relación, no podemos ir buscando las mismas, porque la liberación dopaminérgica es distinta. Por eso cuando te dicen, es que no vas a encontrar a otro igual que yo, en efecto. Y como dice Marta de Baile, ¿verdad? De
eso se trata. Esa es la idea, de eso se trata.
Pues entonces tenemos que... Sí, y decirle claramente a las personas, oye, no eres como antes, no eres. Incluso nosotros mismos vamos cambiando la manera como nos conectamos, generamos esa dopamina de manera distinta.
Claro.
Aquí el problema, mi querida Rebe, es que cuando entonces tenemos menos de 24 años, los enamoramientos son más intensos y nuestras relaciones son más propensas a generar tantos cambios que a lo largo de la vida nos damos cuenta que antes de esa edad los enamoramientos son caóticos. Y por eso el 82% de nuestras relaciones, escuchen esto, de 10 relaciones vienen con dolor, vienen con sensación de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Me va a querer? Porque precisamente hay un evento natural, ajá, que es liberar a la dopamina, y cuando ésta se empieza a estabilizar y que el enamoramiento nos empieza a atrapar, nadie nos dice que hay una fecha de caducidad, Rebeca. Nadie nos dice, cuentavientes, que no, que si empezamos hoy la relación, un día va a disminuir la dopamina, pero se va a mantener la oxitocina, que la endorfina que nos mantenía adictos a la persona, a los besos, a las situaciones, también va a ir disminuyendo. Y sorpresa, no nos dicen que este evento va a cambiar en 3 o 4 años y que el enamoramiento va a trascender, si bien nos va a una relación muchísimo mejor. El enamoramiento es una proyección de lo que quieres. El amor es una aceptación de las cosas. Uh-huh. El amor es un proceso más neuronal aprendido desde el punto de vista cognitivo. más asertivo, en tanto que el enamoramiento es ególatra y más neuroquímico.
Claro,
cuando
claro.
uno habla de enamoramiento, estamos hablando de 12 sustancias neuroquímicas, de 29 áreas cerebrales activas, pero una parte esencial nos pone ilógicos, tóxicos, estúpidos, idiotas, y nos ven la cara y gastamos lo que no, y espero no me van a cortar. Pero entonces el asunto es que entre más enamorado estamos, tal pareciera que la vida es más rosa, es feliz, estamos completamente absortos, se nos quitan los límites. Tenemos un cerebro que piensa, que toma 2160 decisiones al día, que puede tener 48 pensamientos por minuto. Tenemos un cerebro más evolucionado, tenemos 86 mil millones de neuronas, tenemos el cerebro que más actividad tiene de todos los mamíferos, el más inteligente. Que si por esta razón nos enamoráramos, tendríamos un problema seriosísimo. Porque entonces el cerebro lógico, congruente y objetivo no nos dejaría ser congruente, no nos dejaría ser amorosos.
Claro, no hay conciencia.
Por lo tanto, la mayoría, ya no digo, ni la tercera parte de nosotros estaría aquí. Tiene que haber un momento en donde tenemos que disminuir lo lógico, lo congruente, lo objetivo. Para eso nos enamoramos. Por eso, enamorados, no puedes tener esa lógica. Y por eso sucede el fenómeno Romeo y Julieta, que entre más te digo, Rebeca, no te conviene, Rebeca, ojo, ese hombre te va a romper el corazón. Rebeca, ten cuidado. Parece que te estoy dando el efecto contrario. Te libero más dopamina, te afianzas más. Y si te digo, no subas, subes. No bajes, bajas. No corras, corres. Y entonces, después de 4 años, preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste aquello? Con toda esta idea, el enamoramiento le quita la parte más inteligente del cerebro. Eventualmente, cuando ya pasamos de ese enamoramiento 3 o 4 años, la corteza prefrontal, ahora sí se da cuenta que María tiene más bigotes que Raúl, pero Raúl dice, te amo, María, y eres para mí. María se da cuenta que Raúl ronca, que huele feo, que tiene muchos defectos, pero es entonces cuando ella dice, no me veo envejecer con otra persona que no seas tú, Raúl. Este proceso, entonces, entendemos que todas estas experiencias enseñan. Y una parte esencial es que el cerebro de las mujeres huele mejor, ven mejor, escuchan mejor, analizan mejor, pero sobre todo maduran más rápido. Sus estrógenos los hacen conectar esta corteza prefrontal. Por eso una mujer evalúa con más detalles a un varón promedio que un varón a una mujer. El varón es visual, la mujer integra más información. Por eso las mujeres en estas etapas más tempranas de madurez del hombre, por eso es capaz de tener una mejor percepción de lo que es la relación. Así que, muchachos, a todos les tengo que decir que sí hay que ver que las mujeres nos llevan, ¿sí?, por lo menos 4 o 5 años de madurez en relación a nosotros los hombres. Y finalmente, con estos puntos que acabas de decir, estos facts que nos acabas de dar, querida Rebeca, entonces tenemos que decir que cuando tenemos edades tempranas, los enamoramientos son tan intensos que debemos de comprender que todos los seres humanos somos más intensos en edades tempranas. Así que, queridos amigos, el cerebro de los varones, estamos hechos para tomar decisiones inmediatas, para hablar por lo menos en promedio entre 12.000 a 15.000 palabras, cuando el cerebro de las mujeres está hablando 42.000 palabras. Y una mujer integra más el proceso del vocabulario para establecer una relación. Te dice, mi amor, es que te quiero, te amo, te necesito. Y el varón promedio dice, sí, claro. Por eso el varón a veces le cuesta trabajo mandar respuesta del WhatsApp, porque te dicen, hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué tal tu día? Excelente día. Quiero que sea el mejor jueves de febrero. Y el otro dice, gracias. No, espérame. Ese proceso natural que tiene el hombre, que no contesta, que no se integra, no es tu hombre. Somos la gran mayoría de estos hombres. El 74% de los hombres no habla, no escribe y tiene que aprenderlo. Por eso es una razón que tenemos que ir aprendiendo todos. Con esta magnitud, queridos cuentavientes, tengo que decir que los hombres y las mujeres, este es un procesamiento que sí vamos cambiando a lo largo de la vida. El hombre, al tener más testosterona, es más sexual, es más de deseo. La mujer, al generar más oxitocina y estrógenos, es más de conexiones, de relaciones interpersonales y de análisis de información. A nivel cerebral, sí nos enamoramos de manera distinta. Claro. Y el procesamiento a lo largo de la vida lo tenemos que entender. Estas actividades corticales, queridos amigos, y este 14 de febrero, se trata de entendernos un poco mejor, no quién tiene mejor el cerebro, sino cómo nos complementamos, y esta es la parte esencial. Nuestros neurotransmisores para los varones comunican información rápida, inmediata, y por momentos los varones no sabemos ni siquiera mentir, ni hablar, ni decir muchas cosas. Somos básicos. En cambio, una mujer tiene un proceso de mayor conectividad de los dos hemisferios cerebrales, tiene más memoria, tiene una amígdala cerebral más chica, pero más controlada. Y en términos generales, las emociones generan un procesamiento básico. Una mujer dice las cosas con aprendizaje, con evaluación lógica. Y aún enamorada, una mujer tiene más control de muchas de las cosas para hacerlas que un hombre promedio.
Más conciencia, de alguna manera, mi querido Eduardo.
Claro, y entonces ahora volteas dime, y dices, sí.
Dime una cosa, me regreso tantito porque dijiste algo súper importante. Cuando nos enamoramos, nublamos un poco esta parte del cerebro crítico, ¿no? Del cerebro en conciencia, ¿no? Cuando estamos enamorados. ¿Quieres decir que son nuestros neurotransmisores los que hacen que se nuble nuestro sistema, nuestra parte cerebral crítica, sí, nuestra parte cerebral objetiva? Es decir, a más dopamina, más imbéciles. O sea,
exactamente. ¿A eso me refiero? Menos lógicos, menos congruentes, se te van los frenos. No tienes, y aunque te das cuenta que algo no está bien, no lo quieres valorar en la magnitud, y ya solamente cuando sucede es cuando te dicen, se te avisó, se te dijo, pero no lo quisiste ver. Es el momento en donde tomamos las decisiones más arriesgadas, pero también nos vamos por una situación en donde dices, pero si yo ya había pasado esto, ¿por qué sucede? Somos la única especie, Rebeca Mangas, capaces de comer sin hambre. Ya sé que vas a decir, eso no es cierto. No, comemos sin hambre. Mira, vas a comer y luego te vas a decir.
Exactamente. Comemos sin hambre y cogemos sin ganas, perdón.
Y a cualquier época del año. Y además con toda esta historia te dices, oye, doctor, tranquilícese, vamos a serenarnos. No, déjeme decirle que usted puede tener sexo en cualquier día, mes y hora del año. Que a diferencia de otros mamíferos, lo tienen que hacer en ciertas etapas. Pero nada más quiero que usted me entienda en este contexto. Ese cerebro, le tenemos que quitar lo lógico y lo congruente porque es la parte contradictoria de nuestra especie y al mismo tiempo maravillosa, porque estamos haciendo conexiones que nos hacen entonces entender que la vida vale la pena con estos factores ilógicos y a veces irrelevantes, pero que son mágicos. Y nada más, por favor, ayúdame a hacer cuentas. Si una pareja ya tiene vida sexual activa, tiene 3 coitos por semana. Eso quiere decir promedio. Estoy hablando promedio. Hay quienes pueden hacer 10. Yo estoy hablando en promedio.
Sí.
3. Déjeme decirle. De estos 3, son 12 por mes, 144 al año. Imagínese una vida sexual de 10 años con este promedio. 1,440 en 10 años.
Ajá.
No hay una relación actividad sexual con propensión a tener hijos. O sea, con el número de hijos que tenemos.
Claro.
Por lo tanto, la sexualidad, el enamoramiento y el proceso incrementan unos neurotransmisores que nos hacen sentir apego. ¿Y cuál es ese apego? La construcción de la sensación que pertenecemos a alguien. ¡Qué maravilla! Entre más queremos, más oxitocina liberamos. Y eso es lo que mantiene la relación. Ya después del amor, del enamoramiento, viene ese amor y entonces dices, Raúl, es que no quiero que te vayas de mi vida. Te quiero aquí para siempre. Por eso, y en redes sociales luego nos ponen Rebeca que dicen, pero doctor, yo sigo enamorado de mi esposo y de mi esposa. Fantástico, pero le tengo que decir que ese enamoramiento se transformó, y bien nos ha dicho Mario Guerra en varias veces.
Claro.
A nivel neuroquímico es la oxitocina que te hace decir la verdad, que te hace sentir cariño, te hace sentir afectos. Eso lo tenemos los dos, pero lo tiene que construir mucho la pareja. El varón promedio libera 20% menos oxitocina que una mujer. Por eso una mujer rápidamente elabora el apego, elabora esa sensación de eres mío, que al hombre le cuesta más trabajo. Puede llegar a hacerlo. Con toda esta idea, amor y enamoramiento es todo un proceso neuroquímico, anatómico, cerebral, que va modificando, que nos va haciendo aprender, pero que va generando redes neuronales que nos hace cambiar muchos de nuestros aspectos. Hoy tengo que decir claramente, si el hombre y la mujer se enamoran, comparten, tiene mejores actitudes en la vida.
¡Wow! Estás sublime el día de hoy, mi querido Eduardo. Déjame decirte algo. Entonces
sí,
somos víctimas de nuestros neurotransmisores. O sea, no nos enamoramos. El corazón no tiene nada que ver, cuentavientes, aquí. Simplemente, ¿no? somos, realmente no podemos tampoco de alguna manera decir, no, esta vez no voy a gastar tanta dopamina, me voy a aguantar. No, espérate, déjame liberar un poquito más de oxitocina, eso sería genial. Todo esto que te estoy preguntando, aguántame el corte, para que nos respondas, porque el trabajo que hacen estos neurotransmisores en nuestras neuronas y cómo activan estas partes del cerebro está interesantísimo, cuentavientes. Regresando del corte, Eduardo Calixto, seguimos con el tema, ¿no nos enamoramos igual hombres que mujeres? ¿Y cómo funciona en esto del amor el cerebro? Después del corte, no se vayan.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio. 10 de la mañana. Perdón, ¿cuál día? Ah, sí, 10 de la mañana con 35 minutos. Platicando con nuestro querido neurofisiólogo Eduardo Calixto. Bien intensa la plática, mi querido Eduardo. Antes del corte te hice la pregunta de que realmente somos víctimas de nuestros neurotransmisores.
Sí, nos secuestran.
Claro, y finalmente el corazón no tiene nada que ver absolutamente en esta cosa del enamoramiento y el amor.
Sí. De 20 mil a 22 mil neuronas tenemos en el corazón. Esto significa que, bueno, esas neuronas, ¿para qué están ahí? Hacen un reflejo directamente con la actividad de la adrenalina que tiene relación con el centro regulador cardíaco que está en el tallo cerebral. En otras palabras, esas neuronas no piensan, esas neuronas no generan conductas o actividades de las cuales vayamos a memorizar algo. Si bien cuando nos rompen el corazón que dicen, ah, es que hay, y ya se descubrió que hay un síndrome de Tatsumoto, que dice que es que el corazón falla cuando hay una ruptura muy intensa, déjeme decirle que eso solamente sucede en el 2% de la población y que ese fenómeno es más por el cambio de adrenalina y no por las neuronas que están adentro. Conclusión, el amor no vive en el corazón, el amor no es una situación que digas, es que te amo con el corazón, eso es algo que quisiéramos, se siente ahí, pero en realidad es el giro del cíngulo que se activa con oxitocina, vasopresina, anandamida, factor de crecimiento neuronal, y que eso hace que tu actividad sientas que es muy fuerte, que flotas. No, bueno, queridos cuentavientes, estar enamorados es como vivir una película. O sea, Claro. Se conocen, se integran, se besan, se desean, y todo va muy bien hasta que el cambio neuroquímico empieza a suceder y, en términos generales, los cambios de este procesamiento los vamos viendo a lo largo de la vida. Por eso, mira, si nos atrapa la dopamina, cero lógica, cero congruencia, pura emoción, puro sudor, puras mariposas en el estómago. Te toma la oxitocina, sientes apego, sientes que esa persona es para ti, sientes esa propensión a no quererlo perder. Te sube la vasopresina, ¿sí? Que ya parece canción, ¿no? Se te sube la vasopresina y genera celos, pero también deseo sexual, y al mismo tiempo esa integración de esa persona contigo. Te sube la anandamida, empiezas a dormir mejor. Si una persona duerme mejor, es que la anandamida anda bien, y uno de los procesos por los cuales la anandamida se puede liberar es por una sesión de besos, por sentirte que te quieren. Cuando tenemos también esta integración con beta endorfina, por más actividad y besos que tienes, entonces empezamos a hacer incluso adicciones a los besos. Claro. A las caricias. Con todos estos eventos, imagínense nada más, vienen las hormonas, tanto estrógenos, progestágenos en la mujer, testosterona, también en los dos sexos, y esto es lo que va modulando entonces el deseo sexual y la sensación de quererlo seguir repitiendo. Y después de esto, óxido nítrico, que genera aprendizaje, que genera que la frecuencia de activación se dé. Toda esta química, sí, estamos hablando de una química, es inmediata, que nos está haciendo aprender. ¿Y qué hace que el cerebro lleve de tal magnitud esta situación que dices, estoy feliz y no quiero que cambie esto? Pero el cerebro se desensibiliza. Mira, lo decía José José, ¿sí? El poeta José José, el cantante José José, decía, ya sé que no la compuso él, pero decía, hasta la caricia más divina cansa.
¿Sí?
Tiene que decir que si se da exactamente la misma caricia y la misma propensión, mensaje, este efecto hace que la gran mayoría de nosotros nos vayamos desensibilizando ante esta condición. Y es por eso que el enamoramiento, el noviazgo, se va a transformar. No vamos a durar en la misma situación. Por eso, si somos víctimas de nuestros propios neurotransmisores, y somos víctimas de estos neurotransmisores que vivimos y nos enseñaron a liberar desde los 7, 14 años. Por eso, ¿cómo vivimos la experiencia de pareja? la vimos desde los aprendizajes que tuvimos cuando éramos niños, cuando éramos en la primaria y en la secundaria. Por eso, entre más nos digan, eso no se hace, si no enseñamos, si no damos una explicación, comúnmente de adultos, somos muy propensos a que sentir es malo y que por momentos hasta tenemos culpa de ese proceso que es tan maravilloso tener, que es sentirse parte de la vida de alguien. Pero obviamente esta es una construcción que va sucediendo a lo largo de nuestra vida, querida Rebe.
Dime algo, Eduardo. ¿Hay algún estudio o alguna forma de medir estos niveles a lo largo de nuestra vida? Es decir, sí. No, es que ya no estás segregando tanta dopamina.
Ah,
o no, que andas de con la oxitocina baja. No,
ándale, hay, ¿verdad? Sí, se puede. O sea, indirectamente. Sí. Hoy podemos tomar fotografías al cerebro de manera activa. Y mira, así como me lo dices, podemos marcar, hacer marcajes indirectos y ver qué neuronas están activando, la cantidad de dopamina que liberamos y las redes neuronales que están activando ciertos núcleos. Por eso podemos contar 29 áreas cerebrales enamorados de 4 a 16, de 12, 4 a 12, 16, cuando estamos ya con el amor de nuestra vida, que ya tiene 30 claro. años y que ya le sabes y cuentas todos los lunares y toda la geografía de su piel y de su cuerpo. Bueno, doctor Calixto, ¿podemos tomar esa fotografía? Sí, sí se puede. Y nos sorprendería ver cómo están esas personas que queremos en nuestro cerebro y que obviamente cuando mujeres ven a Chayanne, a Brad Pitt, no sé, a Antonio Banderas, ven ese incremento de actividad y cuando ven la foto de su esposo, cómo no es tan fuerte. Y los hombres, al ver a Angelina Jolie, a la Viuda Negra, estas hermosas mujeres, ¿no?
Ajá.
Que dice uno, bueno, señor X, usted realmente activa más áreas cerebrales cuando ve a personas que le gustan, pero cuando ve a su esposa, se activan menos áreas. Y uno diría, ¿eso es bueno o malo, doctor? Yo diría que no es bueno, es buenísimo. Porque entonces okay. estamos viendo a la persona que queremos, la estamos evaluando de una magnitud distinta cuando nos enamoramos. Por eso la subjetividad de cada uno de nosotros y de los patrones de belleza son netamente activados por muchas áreas, por estos neuroquímicos, pero ojo, esas personas debemos entender que solamente están activando muchas áreas cerebrales. Es todo.
Claro.
Déjense de esa idea de que es que si yo conociera a Scarlett Johansson, sería feliz en la vida. No, bueno, compañero, a lo mejor, y si te casaras con ella, te darías cuenta que es exactamente la misma historia de desensibilización. Por ese proceso, hay que entenderlo. Es nuestra neuroquímica que nos atrapa, que nos quita esta congruencia y que solemos aceptar muchas cosas que antes no haríamos. Y estando enamorados, somos melosos, somos increíblemente cursis, y lo subrayo, y lo dice un neurofisiólogo, porque después esa cursilería, cuando ves esas cartas, esos mensajes, 10 años después dices, mira lo que escribías, mira lo que me ponías, mira lo que me regalabas cuando estabas tratando de que yo te pusiera atención. Claro. Y hay un punto esencial, querida Rebe, queridos cuentavientes. Nadie nos dijo, y esto es muy interesante, que cuando hace 10 años, 15, pensábamos que la manera de interactuar hombres y mujeres era semejante. Y déjeme decirle que no, que las mujeres son más inteligentes incluso para escoger a una pareja. Una mujer huele una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Una proteína que está en nuestro cuerpo y que es determinante de detectar células propias de las que no lo son. Y entonces cuando entra una bacteria, cuando viene un trasplante, podemos rechazarlo. Uh-huh. Esta proteína la mujer tiene sus receptores en su nariz, en su aparato vomeronasal, y huele. Y entonces una mujer, por esta razón, nada más de oler a un hombre o a una mujer, escuchen muy bien esto, puede decir, me encanta, me siento muy bien, esta es una química maravillosa, nada más de interaccionar. Pero también es la razón por la cual una mujer puede rechazar a un hombre por más encantos que haga, por más increíble que sea, y entonces automáticamente dice, oye, pero ni siquiera me dio la oportunidad de hablar con ella. No, compañero, estás fuera de la jugada. En este momento, ella decidió que tú no ibas a participar. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué sucede esto? Uh-huh. Respuesta. Las mujeres, cuando huelen el complejo mayor de histocompatibilidad, que es más parecido al suyo, rechaza. Cuando es más parecido al de papá, lo rechaza.
Claro.
Pero cuando es diferente al suyo, le parece atractivo porque está identificando genes. Imagínense nada más esto, su cerebro está identificando una persona que tiene genéticamente distintos procesos que los suyos y está premiando a alguien que tiene genes distintos. Y esto es un principio de rechazo de consanguinidad, porque si no existiera esto, podríamos repetir genes con genes, copias y copias, y esto sería no muy bueno para nuestra especie. Esto indica claramente que la gran mayoría de nosotros somos varones, son ellas las que nos escogen, son ellas las que deciden y son ellas las que les parecemos atractivo. Por eso los feos, mensaje para como Calixto, todos los feos del universo, tenemos futuro, porque algún día alguien va a oler nuestro complejo mayor histocompatibilidad y va a decir, ¡ey!
¡Ven acá! Mí.
Y en ese contexto, no solamente ¿sí? los varones tenemos esa propensión de manifestarnos físicamente, sino también a través del olor. Y nada más para esto, querida Rebe, explicar que estos son dos factores fundamentales. Uno, son las mujeres quienes escogen porque su etapa reproductiva es más corta con respecto a la del varón. Y no pueden estar perdiendo el tiempo como nosotros. Tienen que decir, a ver, yo tengo que embarazarme antes de los 40, 50 años. Y tengo que tener un reloj biológico que se acople. Por eso, un hombre de 60, 70, 80 años que puede ser papá, tiene esta capacidad biológica de esperar un poco más. En términos generales, una mujer dice, este es el hombre, estos son los genes, y en realidad lo que están oliendo son genes y genes distintos. Por eso incluso la infidelidad tiene un marcaje distinto en las mujeres con respecto al hombre. Por eso la infidelidad de la mujer es incluso más inteligente que la del varón promedio. Y entonces, en términos generales, las claro. mujeres escogen mejor. Y por eso incluso también la homosexualidad femenina es más intensa, pero también de mayor estabilidad que la homosexualidad masculina, porque se están también oliendo el complejo mayor histocompatibilidad.
Oye, este pero factor, algo, Eduardo, perdóname. Sí. ¿Este complejo no lo tienen los hombres, este complejo proteico?
No, lo tenemos los hombres, pero no lo
desarrollan.
No lo leemos. Y en consecuencia, al no leerlo, pues pasa de noche y es como si te dan un libro cuyo lenguaje no entiendes, pues no hay manera de interpretarlo, pero la mujer sí tiene ese proceso. Entonces una mujer lee el código visual, lee el código psicológico, ve el código social y además el código genético. Imagínense todas las herramientas que se dan por parte de las mujeres. Y aún así
la regamos, Eduardo.
Y aún así nos va como nos va mal. Y entonces llegas al punto donde dices, ¿pero por qué, doctor? La dopamina. Imagínate nada más. Hoy, este punto esencial, ya lo podemos ir a determinar desde el punto de vista fisiológico. Hoy podemos hacer estas pruebas prenupciales, imagínate.
Claro.
Y hoy, por ejemplo, hay un gen específico que se llama RS334 que está involucrado con la fidelidad. Y esto solamente lo expresan los hombres. Lo señalo, no es un gen de la infidelidad, pero los hombres sí lo expresan porque está en el cromosoma Y. Y entre más expresión del RS334 tienen, están relacionados con relaciones rápidas, promiscuas y celotipia. O sea, wow. Yo sé que no hay ese hombre. Celotípico de relaciones superficiales y que está constantemente pensando que la mujer le es infiel como lo es él. ¿Verdad que eso no sucede, verdad? RS334. Hoy podemos hacer la prueba prenupcial, hoy 2022, ¿sí? Hoy que es 10 de febrero del 2022, usted se va a casar, puede ir a solicitar, además de los prenupciales, la expresión del RS334 y decir, querida mujer que usted se va a casar, mi querida María, mi querida Gertrudis, mi querida Ana, usted que se va a casar, su futuro esposo es RS334 positivo.
¡Wow!
Necesita trabajar mucho porque en ese proceso, la genética, la biología, implica que ese hombre necesita mucho contexto social para no ir a favor de esos genes y trabajar y hacer que un hombre pueda vivir con esa situación de soy monógamo porque me gusta hacerlo y porque he decidido hacerlo, no porque biológicamente lo tenga como propensión. Todo esto implica, fíjense, todo lo que está involucrado en estas relaciones y en todo este proceso. Así que, sí, liberamos dopamina, oxitocina, vasopresina, endorfina, factor de crecimiento neuronal, óxido nítrico, junto con estrógenos, progesterona y testosterona, activando el sistema límbico, a la amígdala cerebral, hipocampo, giro del cíngulo, disminuyendo la actividad de la corteza prefrontal. ¡Qué maravilla, doctor! Pero estamos aprendiendo y estamos haciendo que la vida tenga esa emoción, que sintamos que vale la vida estar aquí, vale la pena estar viviendo esta vida. Y entonces, doctor, somos diferentes tal vez para manifestar los cariños. Los hombres no hablamos tanto. Los hombres a la vez nos cuesta más trabajo, pero podemos aprender. Ese es el mensaje. Por lo tanto, el enamoramiento es más transitorio y es más biológico. Y el amor es más pensado, es más anatómico. Y por lo tanto, entender que la obsesión y enamoramiento quita la inteligencia. Por eso, enamorados, no pida usted que tome las mejores decisiones. Hay que esperar. Lo recomendable sería vivir enamorados 3-4 años y después del 4 año decidir si realmente nos vamos a casar.
Exacto.
Esa es una de las mejores conclusiones que podríamos decir. El amor llega con esta madurez psicológica, anatómica y social. Cuando usted piense que ya tiene 25, 30, 35 años, bienvenido al mundo en donde ya está disminuyendo su dopamina, en donde ya tiene una madurez para tomar mejores decisiones, porque debemos entender que la corteza prefrontal con la cual tomamos decisiones, queridos cuentavientes, la mujer la conecta a los 22, 21 años. Una mujer de 21 y 22 años para arriba ya toma muy buenas decisiones. El hombre llega a esa edad, a esa madurez, a la edad de 25, 26, 27, 28, 29, 30, doctor, párele, 31, 32 años. En nosotros nos tardamos más por la testosterona que tenemos. Por lo tanto, yo le pido de la manera más congruente, entienda que su hombre a veces no tiene corteza prefrontal y por eso quiere ver el Super Bowl que cayó exactamente el día de aniversario y le dice, mi amor, es que es el Super Bowl, podemos dejar nuestro aniversario, nuestra fiesta de aniversario para el siguiente domingo o lo pasamos para el sábado. Uh-huh. Y le dice ella, es que no te entiendo, ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Te sigues comportando en algunos momentos como si fuéramos cuando teníamos 22 años, precisamente porque la corteza prefrontal nos cuesta más trabajo madurarla? Esta madurez psicológica, anatómica y social se va construyendo de diferente manera. Por lo tanto, sí tenemos que trabajarlo, hombres y mujeres, desde esa perspectiva. ¿Aprendemos del desamor? Ah, muchísimo. Y tanto así que enseña tanto a representar, pero también a configurar. Después de los 35, 40 años, mi querida Rebe, nos damos cuenta que no todos los amores eran perfectos, pero que tampoco el desamor siempre fue un castigo. Empezamos a valorar mejor y aunque tengamos menos dopamina que cuando teníamos 17, 20 años, aceptamos y podemos vivir mejores experiencias. Por eso, quienes ya están en la madurez, ustedes me darán la razón. Solemos agradecer más cuando ya estamos en paz y decir gracias por haberte ido de mi vida, porque me enseñaste mucho lo que no era el amor. Tal vez vivimos experiencias y con esas tal vez no podíamos haber hecho tanto. Así que el amor es una decisión y por lo tanto, felices aquellos que este 14 de febrero tienen más de 4 años, quite las rutinas y atrévase a decir cuánto ama a esa persona, abrázela mucho y dígale cuánto la quiere.
¡Qué bonito, mi querido Eduardo! Cuentavientes, ¿ya escucharon? Repasen este podcast porque así lograrán tener mejores relaciones y sobre todo tomar muchísimas decisiones de manera mucho más consciente y objetiva. Mi querido Eduardo, cursos, talleres, ¿cómo andas?
Sí, viene febrero, marzo, acompañados de talleres. Vamos a hablar sobre drogas, cerebro, sexo. Si están interesados, 477-597-6396. 477-597-6396. Inscripciones, marzo, abril, listas ya para estos cursos.
Maravilloso. Mi querido Eduardo está en Twitter. Cuentavientes, síganlo, Ecalixto, porque tienes unos twitters maravillosos. ¿Sigues con tus neurotweets?
Sí, todos los martes, mi querida Rebe, invitados.
Martes de neurotweets, Ecalixto en Twitter. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Nosotros hacemos una pausa. Tere Díaz ya está con nosotros para hablar. ¿Casarse o simplemente amarnos? Después del corte.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No. No. Not yet.
Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.